Bien, queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix y estamos siguiendo adelante con nuestro estudio del libro de Ruth. Estamos ahora en el capítulo 4 y el último capítulo de esta serie antes que entremos a la conclusión en el siguiente y último mensaje. Hemos visto en el libro de Ruth unas cuantas cosas muy impresionantes y muy sorprendentes. Ojalá hemos podido sacarnos de la mente en unos conceptos incorrectos acerca de quién era Ruth, su relación con vos, quién era Noemí y por qué querían redención. Cuando yo primero estaba estudiando el libro, pensaba que el libro era un libro de romance, como muchos otros, que era solamente una relación amorosa, que vos se enamoró de Ruth y que ellos tuvieron un hijo y todo fue lindo y bueno, en fin, como novela, ¿no? Como un cuento de hadas, en fin. Pero no es así. Ruth era mucho más joven que vos. Ella podría casarse con quien ella quería en su propio país de Moab, pero ella decide venirse a Israel. Y entonces ella decide pedirle matrimonio a vos mismo. ¿Por qué? ¿Porque ella le amaba a él? ¿Porque ella estaba tan enamorada de él? No. ¿Porque no tenía otras oportunidades? No. Era una mujer viuda, pero todavía joven. Podría casarse con quien ella quería. Pero ella rechazó todas esas ofertas que quizás le habrían venido. ¿Por qué? Por ayudarle a Noemí. Entonces, primero viene Ruth y le ayuda a Noemí. Se queda con ella en Israel, en Belén. Luego ella sale al campo y trabaja día y noche trayendo cebada para vender en el mercado y poder sobrevivir y poder tener algo de comer para vender también, para comprarse otras cosas. Dos mujeres pobres y viudas sin oportunidad. ¿Pero qué ocurre? Un hombre muy bondadoso y generoso ve su circunstancia difícil y por la integridad de Ruth decide ayudar a estas dos mujeres, una siendo su parienta Noemí. Y entonces en el capítulo 3 vemos, después de 3 meses de trabajo, que Ruth viene y sigue las instrucciones de Noemí y le pide matrimonio, algo muy raro pero especificado en la ley. Le pide matrimonio a vos, diciendo, quiero que tú me redimas a mí. No, esto es interesante. Ella no está pidiendo que ella sea redimida. Ella está pidiendo que Noemí sea redimida. Que Noemí tenga un heredero en el nombre de Elimelec, su esposo ya muerto, para que no se pierda el nombre de la familia. Esto era muy importante en la cultura judía, que no querías perder el nombre de la familia. También esto es muy importante en muchas culturas, porque uno tiene puras mujeres, el nombre cambia al casarse, ¿verdad? Y tomas el nombre del hombre siempre. Esto es una cosa muy antigua, al igual con Ruth, al igual con Noemí. No tenían hijos y no había nadie para que siga con el nombre de Elimelec. Pero Ruth toma la oportunidad, obedece a Noemí, tiene mucha valentía, mucho coraje, va y pide matrimonio a vos para que ellos juntos tengan un hijo para suplir la necesidad de un redentor. El redentor en realidad es el hijo que proviene de Ruth y de vos, el cual vamos a investigar cómo eso ocurre en un momento nomás. Ahora, ¿para qué servía el redentor? Bueno, hay una cierta cosa que no les he explicado todavía. En el caso de que no haya un hombre en la familia, como en el caso de Ruth y de Noemí, la tierra que uno tenía a su nombre, su familia, era por siempre perdido. Y quizás ya estaba perdido en este caso, porque cuando Elimelec se fue a Moab con su familia, seguramente por la hambruna vendió su propiedad a otra persona para poder fianzar su viaje a Moab. Y cuando Noemí vuelve, entonces ella tiene una posibilidad legal para retomar esta tierra, pero solamente si ella tenía un heredero hombre, un esposo o un hijo o un nieto, ¿verdad? Alguien que lleve el nombre de la familia de Elimelec. O si no, esa tierra por siempre pertenecería a la familia que lo habría comprado esta tierra cuando originalmente se fue Elimelec. Otra cosa importante en la cultura judía, según la ley de Moisés, que cada familia por familia tenía un cierto terreno a su nombre que eternamente sería de su nombre, a no ser que pierdas todos los hombres en tu familia y pierdes entonces la tierra porque fue vendida. Entonces vemos que Noemí está en el peor de lugares. No tiene esposo, no tiene familia, no tiene terreno. Ella ha perdido absolutamente todo. Parece que el nombre de Elimelec está por siempre obsoleto y olvidado. La única chance, la única salida, la única oportunidad es que alguien la redima a ella. ¿Cómo? Teniendo un hijo. Pero Noemí ya no puede tener hijos. Es muy probable aquí. Seguramente ya era de edad esta mujer y ya no pudo tener hijos. Entonces, ¿cómo se podía casar ella para tener hijos? Bueno, no podría. Otra cosa, ¿quién se quería casar con Noemí aun si podría tener hijos? Ya era una mujer mayor y decían, ¿quién va a querer casarse conmigo? ¿Qué era su última oportunidad? Su única oportunidad era Ruth. Ruth, la que iba a redimirla por medio de vos, iban a tener un hijo y ese hijo iba a ser el redentor del nombre de la familia Elimelec. Era la única oportunidad. ¿Y qué pudo hacer vos? Decir, ¿sabes qué? No me conviene. No me conviene tener un hijo, luego no poder quedarme con mi esposa Ruth, porque ella puede casarse con quien ella quiera después de que yo he dado a un hijo. ¿Y qué me conviene? Porque la tierra que yo voy a comprarle a Noemí, porque era parte del pacto, la redención era que éste le iba a comprar la tierra de vuelta a Noemí, a un gasto personal, porque esta tierra iba a ir a ella y él no iba a recibir nada. En realidad, él iba a pagar para darle tierra de nuevo. Y también imagínense el problema en la casa, que la esposa dice, ¿vas a hacer qué? ¿Con quién? Tú eres mi marido de mí, ¿cómo vas a estar con otra mujer? Pero según la ley de Dios, esto era la única forma de ayudar. Era el matrimonio levitra, que duraba un tiempo o quizás de por vida. Y entonces él, sin un hombre casado, dio de su dinero, de su tiempo y hasta quizás de problemas en hogar que hubieran surgido por ayudar a esta jovencita Ruth y a Noemí, su suegra. Entonces, él podría haber dicho no, comprado la tierra para sí mismo y quedándose con la tierra. Pero él dice, no, voy a honrar a Dios. Dios ve y yo voy a honrar a Dios. Voy a seguir la ley que Moisés ha puesto para esta circunstancia. Pero él, primeramente, ¿qué tenía que hacer? Bueno, según el capítulo 4, tenía que ir primeramente al otro redentor que vino antes para decir, ¿quieres tú redimirle a Noemí y casarte con Ruth? Y él tenía la primera oportunidad. Y quizás este era un hombre que era malvado o quería algo personalmente. No sabemos nada de este otro redentor. De esto vamos a leer ahora. Ruth capítulo 4, todo el capítulo hasta el final del libro. ¿Bien? Dice, Ruth 4. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Esto sería la puerta de Belén o la entrada al pueblo. Esto es donde se hacían todas las transacciones legales y ahí estaban los jueces de la ciudad. Entonces, en la Biblia, cuando habla que alguien fue a sentarse en el portón o en la puerta, es una posición de gran honor si tú estabas ahí como juez. Ahora, vos no es un juez, o por eso no sabemos si él era juez o no, pero él va y pide ayuda ahí con testigos y quiere hacer un trato legal con el otro redentor. Y dice, tú quieres redimirla, tú la redimes. O si no, yo la redimiré. Y esto es lo que ocurre entonces. Dice que llega aquí para hacer algo, un tratado legal para ayudarle a Noemí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo. Entonces, aquí vino el redentor más cercano, ¿verdad? Había uno que era más cercano. Esto proviene de Ruth 3:12. Y le dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora dice aquí una cosa muy chistosa. Dice, fulano, oye, fulano de tal, o amigo. ¿Por qué dice eso? La Biblia ni le nombra a este otro redentor, ni le nombra al hombre que podría bendecirle a Noemí y retornarle, según la ley de Moisés, la tierra y darle hijo a Ruth. ¿Por qué le llama fulano? Quizás porque la Biblia dice no vale la pena nombrar a un hombre tan innecesariamente. Que este es un fulano, un don nadie, alguien que no va a ser reconocido por Dios porque él, por su avaricia, no siguió la ley de Moisés y dio su espalda a dos viudas. Es como que Dios está mandando un mensaje. Si tú no sigues la ley y tú desobedeces lo que Dios ha pedido hacer, vas a ser para Dios un fulano de tal, un don nadie. ¡Qué curioso! ¡Es fulano! Ahora, él seguramente no dijo fulano, él dijo el nombre. Pero Samuel, siendo inspirado por Dios, saca el nombre y dice, ¡es fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Estos eran los testigos de este trato legal. Entonces, dice, luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Ahora, esto curiosamente no es seguro si fue hermano o solamente una relación, un pariente. Se puede traducir entonces solamente que tuvo nuestro pariente Elimelec. Qué curioso. Dice, ok, está a la venta la tierra. Ahora esta es una oportunidad impresionante. Escuchando este otro pariente, dice, es imposible conseguir tierra porque Dios ha hecho que todos los que tienen tierra pertenece a su familia, a no ser que haya circunstancias muy especiales. Y él sabría que Noemí ya no tenía esposo, quizás ya tenía o poca tierra o estaba sin tierra, pero si ella tenía un poco de tierra y ella la estaba vendiendo, esta tierra vendría a él y él nunca tendría que devolvérselo a ella porque se había perdido el nombre de su familia por medio de la muerte de Elimelec y sus hijos, y nadie podía redimirla. Entonces él, pensando como un buen negociante, digamos, diría, claro que me convendría, claro que yo quiero esta tierra, porque no se puede quitar. Había una cierta ley en Israel que después de cada 7 y también después de cada 50 años, había la libertad de todos los esclavos y el retorno de todas las tierras a los propietarios por familia. Digamos, si tú te ibas muy mal, tenías muchas deudas, tú podías venderte la esclavitud por un tiempo y hasta vender toda tu tierra. Pero al final de 7 años todo era perdonado según la ley de Dios y tú podías retornar y retomar tu posición anterior sin deuda como una nueva oportunidad, una segunda chance, todo en blanco. Pero en este caso, esta tierra se iba y nunca iba a retornar a Noemí. Y él dice, es mi oportunidad. Entonces, Boaz comienza esta charla diciendo lo que le conviene a este hombre, pero es como un poco un juego de abogados. Y le dice, mira, aquí está la tierra, ¿quieres comprarlo? Dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, hablando solamente de la tierra aquí, ¿ya? Esto entonces no ayudaría en nada a Noemí, solamente le pagaría un poco de dinero y entonces ella estaría sin tierra. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Qué estaba pensando? En su mente estaría pensando, yo puedo ganar tierra sin retornárselo. ¿Por qué no me convendría esto? Claro que sí, él dice. Claro que sí, yo lo redimiré. Pero entonces, siendo muy sabio y sabiendo quizás hasta el temperamento de este hombre, añade una cosa más, vos, lo cual cambia todo. Dice, entonces replicó o añadió, vos, el mismo día que tú compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Cambió todo. Dice, ahora, el día que tú compres esta tierra, vas a pagar para la tierra, entonces tú tienes que tener un hijo con Ruth, según la ley de Moisés. Y cuando ella tenga hijo, entonces la tierra que tú compraste de Noemí inmediatamente puede volver al nombre de Noemí, cuando ella te lo puede recomprar y retornárselo a ella misma. O quizás hasta sin pagarlo le retornaría. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Le estarías comprando y luego devolviendo un año más tarde esta tierra. Y digamos, ¿para qué me conviene comprar y entonces retornar? ¿Qué tengo yo para ganar de esto? Nadie va a pagar dinero. Yo doy y doy y no recibo nada. No me conviene. Y peor, quizás este hombre ya era casado, no quería otra esposa, no quería lidiar con eso, no quería lidiar con los trámites, no quería tener que tampoco pagar por Ruth, porque si ella se convertía en tu esposa, tú tenías que pagarle todo. Y quizás él ni le gustaba a esta mujer, quizás no estaba ni interesado, quizás él ya tenía bastantes cargos y harto gasto y decía, ¿para qué me conviene? Entonces él dice, respondió al pariente, no puedo redimir para mí. Entonces él cambia de mente, dice, ah, quiero, ahora, ah, no, ah, ya no quiero. Entonces, muy egoísta, dice, no sea que dañe mi heredad. Este es muy curioso. Yo no sé exactamente por qué él dice que no sea que dañe mi heredad. No es bien explicado por qué se dice esto. Pero básicamente, si él tendría un hijo con Ruth, parte de su propiedad ahora, cuando él muera, tendría que ir a su hijo por medio de Ruth. No dañe mi heredad. Su heredad era para sus hijos. Pero entonces, al tener otro hijo más con esta moabita Ruth, él tenía que dar parte de la herencia que era para sus hijos a otro hijo más. Y le dice, ¿para qué voy a dividir la herencia para mis hijos? Yo pienso que así se puede interpretar que puedo dañar mi herencia. Entonces las consecuencias para redimirle a Noemí siguen creciendo. Y todo tiene que ver con ¿qué cosa? Problemas financieros. Él dice, yo puedo, pero no quiero, porque yo voy a terminar gastando más de lo que yo gano. Y voy a tener que regalarle a alguien que yo no quiero que sea mi hijo, más dinero y herencia. Y un primogénito de otra esposa recibiría también una herencia. También recibiría herencia Ruth y también Noemí. Porque ellos todos ahora se ponen bajo el cargo de este fulano de tal, este otro heredero. Y él dice, eso no me conviene nada. Dice, entonces, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Mejor dicho, yo no quiero redimir. Ve tú y redime. Entonces, como dije, como buen abogado, vos le propone esto. Muestra el corazón del hombre que dice, claro que quiero. Y entonces vos le dice, pero tendrás que también redimir a Ruth, darle herencia a su hijo, dar herencia a Noemí y retornar la tierra de vuelta. ¿Te conviene? Uf, claro que no. Pero era la ley de Moisés. La ley de Moisés dictaba que esto tenía que hacerse. Pero este hombre dice, no quiero, no me conviene. A mí no me importa esta pobre viuda, no me importa Ruth, no me importa su futuro. Hazlo tú. Si tú eres tan justo, tan santito, hazlo tú. Tú toma el gasto, tú haz esto, porque yo con esto no me meto. Había ya desde tiempo, versículo 7, esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato. Para hacer un contrato hacías esto, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y le daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Era una forma de mostrar el contrato en el tiempo de Israel. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, como yo estoy comprándolo. Yo voy a hacer un trato legal para recomprar de Noemí toda la tierra. Voy a pagarle a ella por esta tierra y entonces voy a regalárselo. Entonces yo voy a pagar para que ella tenga. Es un regalo en realidad. Porque ella siendo pobre y siendo viuda, no podría pagarlo. Y también siendo una mujer sin esposo, no podría comprarlo legalmente. Entonces él, en su lugar, lo hace. Entonces, he adquirido la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Mahlón. Que incluye también, dice, a Ruth. Y que también tomo por mi mujer o esposa a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Hablando de, en este caso, Elimelec, retornando la honra a esta familia que había perdido todo, había muerto, y había perdido su tierra y toda esperanza. Este hombre, muy íntegro, va más allá de lo debido y él retorna a la tierra a Noemí, se casa con Ruth y promete herencia al hijo de Ruth, a Ruth y también a Noemí. Puro gasto para él, pero él dice, yo voy a obedecer a Dios para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Demuestra honor a la familia y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ve aquí el contraste, el egoísmo de un hombre, del fulano de tal, y la bondad, generosidad e integridad del otro hombre que da y da y da. El Redentor. Por algo la palabra Redentor también se atribuye al Señor Jesucristo, nuestro Redentor, que dio todo de sí por amor a nosotros, no adquiriendo Él nada. Vamos a hablar de eso en el siguiente y último tema. Y entonces, vosotros sois testigos hoy, estos 10 ancianos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y como a Lea. ¿Por qué era eso? Era una costumbre, decían, que tenga muchos hijos tu esposa. ¿Cuántos hijos tuvo Raquel y Lea? Entre ellas dos y sus dos siervas tuvieron 12 hijos, entre también otras hijas. Entonces, que tengan un montón de hijos, que te vaya bien. La fertilidad era una bendición de Dios. Entonces ella va a venir a ser tu esposa y que tenga muchos hijos. Entonces están aquí diciendo todos, reconocemos que tú retornes a la tierra a Noemí y también que te cases con Ruth, como tu esposa, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, en este departamento donde está encontrado Belén, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Por qué nombra ahí a Tamar? Bueno, porque como vemos, dice que Tamar dio a luz a Judá. En otras palabras, que Judá y Tamar tuvieron un hijo llamado Fares, y que Fares fue el descendiente que inició todo lo que es la descendencia de Judá. Y Judá llegó a ser el departamento, o la tribu, mejor dicho, más importante de toda Israel. Y dice que seas ilustre, bendecido, sobresaliente, como Fares. Entonces aquí le dan unas bendiciones especiales para que él sobresalga. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Seguramente él ya tenía otra esposa también, pero él hace esto también, se casa con otra mujer, porque esto, aunque era poligamia, no era ilegal y Dios lo aceptaba. Y dice entonces, y se llegó a ella, o literalmente tuvo hijo con ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Qué está pasando aquí? Dice, las mujeres le decían a Noemí, ¿acaso no tuvo el hijo Ruth? ¿Acaso no deberían decir, bendecida seas Ruth, gloria a Dios que tú tengas hijos? No decían, para Noemí. En este caso, cuando Ruth dio a luz a este, su primer hijo, ella se lo entregó como si fuera el hijo de Noemí, se lo entregó a Noemí. Esto es muy curioso, ¿por qué? Porque este era el redentor, no el redentor de Ruth, el redentor de Noemí. Ella entonces legalmente tendría ahora un hijo, aunque era en verdad hijo de Ruth, venía a ser como hijo de Noemí, para que él pueda ser el que tomaba sobre sí el nombre de Elimelec. Entonces, sigue adelante la línea del difunto Elimelec. Y dice entonces, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, un redentor, hablando de vos, cuyo nombre será celebrado en Israel. Dicen, este hombre, todos reconocen, vos hizo algo tremendo, impresionante, increíble. Cómo él mostró integridad, mostró bondad, generosidad para ayudarte a ti en esta situación. Y él sacó de su bolsillo mucho dinero, trajo a su casa otra mujer, el cual él no escogió a su esposa, ella le escogió a él. Pero él dice, está bien, yo voy a seguir la ley, voy a ayudar. Y él fue mucho más allá de lo que necesitaba hacer para bendecirle a Noemí y bendecirle a Ruth. En otras palabras, él no malusó esta situación para sacarse la suya, para agarrarse a lo como la tierra o la bendición. Él bendijo a estas dos mujeres. Y dice aquí, versículo 15, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Hablando de Ruth, dicen ellos, grande es vos y también más grande es Ruth, porque Ruth no te dejó a ti. Si Ruth no hubiera venido contigo desde Moab, tú no tendrías redentor, tú no tendrías esperanza, tú estarías con 0 esperanza en el mundo, una viuda que perdió a su esposo, sus hijos, menospreciada, olvidada según sus ojos de Dios y abandonada. Dice, pero ella es mejor que 7 hijos, porque ella hizo algo que no podrían hacer para ti tus 2 hijos, esta mujer Ruth, impresionante, esta moabita. Entonces, como dije, los 2 grandes héroes del libro son Ruth y son vos, el quien ayudan para redimir a esta viuda sin esperanza de Noemí. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo o en su falda y fue su aya, o literalmente su enfermera, la que cuidó a este hijo. Entonces, otras palabras, este hijo de Ruth y de vos se convirtió en el hijo de Noemí, para que legalmente él pueda retomar el nombre de Elimelec. y le dieron nombre las yencías. Esto era lo curioso que ellas hacían, porque generalmente el esposo daba nombre al hijo, pero porque no había esposo para Noemí, otras mujeres le ponen nombre a su hijo, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Acuérdense que Fares era el hijo de Judá y Tamar. Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahson, y Nahson engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y es entonces que entramos directamente al contexto de Primera de Samuel. Cuando primero escogen a Saúl, se equivocan, pero Dios les tiene misericordia, le da segunda oportunidad, y entonces viene David. David, quien tendría por bisabuela a Ruth. Entonces ahora, Obed sería medio moabita, y curiosamente nos enteramos que Boz era medio cananeo. Entonces este Obed iba a ser un medio moabita, hablando de genética, un cuarto cananeo y solamente un cuarto judío. Y qué curioso entonces, cuando llegamos a David, él sería por lo menos un cuarto gentil. Qué curioso que Dios usa a gentiles para hacer su propósito. Tantos judíos se orgullecían en decir yo soy judío y yo soy de raza pura. Y David viene de un pueblucho de Belén y ahí sale un hijo de la moabita, que sería su bisabuela, como dijo, de la descendencia de Noemí, la descendencia de Ruth, la descendencia de Boz. Una historia fascinante, impresionante, que casi se corta la línea de David, que iba a ser el prometido, el nacido en Belén para reinar eternamente sobre Israel por medio de Jesús. La línea de Jesús casi fue rota, pero Dios obró milagrosamente, obró de forma asombrosa por medio de Ruth y por medio de Boz para bendecir a todo el pueblo de Israel y darle una segunda oportunidad. Para que no se corte el nombre del difunto Elimelec y no se corte la línea que llevaría no solamente a un Redentor, pero a el Redentor, siendo Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, hablaremos más acerca de nuestro Redentor en el siguiente tema. Pero aquí terminamos nuestro estudio. Vemos que todo en su tiempo. Acuérdense cómo llegó Noemí, una anciana, una viuda, pobre, sin tierra, sin esperanza, pero Dios no se olvidó de ella. Y en tiempo, él le bendijo a ella hasta que ella tuvo hijo propio por medio de Ruth. Y lo que ella nunca imaginaría posible, fue posible por la generosidad, la integridad y la lealtad de Ruth y de Boz. Para ayudar a su pobre suegra de Ruth, a esta anciana mujer que pensaba que todo había terminado. Que decía, llámenme Mara, amargura. Pero no, ella termina con el nombre Noemí, que significa placentera. Ella terminó contenta, con una historia linda de redención, segundas chances. Pero les pregunto, ¿quién estuvo detrás de la historia? De todas estas piezas movibles, todas estas cositas que ocurrieron, ¿quién formó la historia para que hagas así exactamente? Bueno, fue la voluntad del hombre, pero sin duda alguna, el arquitecto de la historia fue Dios mismo, siempre pendiente de su hija Noemí, siempre pendiente de su pueblo también. Si usted está pasando tiempos difíciles, acuérdese que todo lo bueno viene en su tiempo. Si usted tiene fe en Dios, quizá usted tiene que arrepentirse de algo. Quizá usted tiene que volver a la iglesia. Quizá usted tiene que reconciliarse con alguien. Si usted hace eso, Dios hará su parte. Y en su tiempo vendrá bendición. Primeramente espiritual y quizás también material. Porque Dios siempre hace lo bueno para los que esperan en Él. Puede leer ustedes Romanos 8, 28 al 30 que habla acerca de eso. Que dice, los que aman a Dios, todas las cosas funcionan juntos para el bien. Para bien. No se olvide, eso es una promesa. Y una gran ilustración está en la vida de esta mujer Noemí, que perdió tanto por su culpa, pero Dios no se olvidó de ella y en su tiempo le bendijo en formas que ella ni podía imaginarse. Bueno, ese fue el tema en esta oportunidad. Ruth capítulo 4, el tema Todo en su tiempo. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Ojalá esté usted conmigo para el siguiente y último tema, en cual hablaremos acerca de Cristo como nuestro Redentor. Bueno, Dios le bendiga. Hasta la próxima.